La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon, muy bien.
Bueno, y Lander Inchausti, ¿qué tal, Lander?
Egunon, aquí estamos otra bien. Vez esta semana.
Sí, sí, estábamos comentando además, estábamos hablando del debate, sí. Del debate que vimos ayer entre... No sé si tuviste la oportunidad, Pedro, de perder un poquito tiempo.
No lo vi.
De perder un poquito
no
tiempo, pero...
bueno. No lo vi. Yo creo que llevo un bajón de debate importante.
Sí, sí.
Y preferí dedicarme a la lectura reposada de otras cosas. Y,
muy bonito.
Y estar más tranquilo porque, bueno, no sé, los formatos de los debates, tú sabrás más... pero le acaban desquiciando a uno sin saber muy bien si está asistiendo a un debate de ideas o a un partido de fútbol.
Bueno, de todas formas te voy a decir que me sorprendió gratamente el debate del día de ayer, el de los portavoces, 7. Primero porque estaba muy bien conducido, bien realizado, y porque ellos estuvieron, bueno, pues se dieron cuenta de cómo tenían que planteárselo. Y como ya habíamos tenido otro debater... Porque habíamos tenido un debater, ¿no? Que era de irse al váter inmediatamente, que fue el de presidente del gobierno con Núñez Feijóo. Bueno, pues eso fue, ya te digo, debater absoluto. Y el de ayer, pues me sorprendió además porque pude escuchar algo que no escuché en el anterior, porque el anterior parecía un debate sobre el Estado de la Nación con mucho dato falso. No, en el día de ayer incluso escuché propuestas, que eso ya es un triunfo. Me pareció ya un mérito. Sí, es cierto que además yo creo que les marcó el ritmo mucho. Aina Vidal, de Sumar, les marcó el ritmo porque cada vez que había un tema, pum, 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 y nosotros queremos y esto, pa, 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 y a todos los demás tuvieron que sumarse. Pero creo que estuvieron realmente bien. Sí, sí.
Sí, yo coincido, ¿eh? Me parece que tampoco es que sea un formato debate propiamente dicho,
aunque
sí que hubo en algunos momentos cierto juego de debate ciertas interpelaciones, pero el hecho de que tuvieran el tiempo tan tasado y tan corto implicaba que se las tenían que apañar para presentar sus propuestas y además intentar rebatir algo que decían los demás, ¿no? Y también estoy de acuerdo que la portavoz de Sumar a mí me da la sensación de que marcó un poco el estilo, distanciándose además claramente del debate anterior Sánchez-Feijóo, de los reproches y todas estas cosas. Esta señora fue a presentar lo que Sumar quiere proponer. Y bueno, pues en consecuencia el resto de portavoces también tuvieron que replantearse su posición o su estrategia y también, bueno, hablar de propuestas, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, aunque no terminara de ser debate, sí que fue un escaparate de propuestas, de ideas, cosa que el anterior debate pues no lo fue, evidentemente. Uh-huh.
Bueno, ¿y la campaña cómo la estás viendo, Pedro? Aunque te hayas alejado mucho, pues, y leas mucho, vamos, que estés leyendo mucho.
No creo que me haya alejado la campaña. Yo creo que la campaña va por su camino y yo por el mío. O uno se suma a una corriente de comunicación que viene impuesta o decide... la paz, el sosiego y la tranquilidad y la lectura reposada de la prensa o escuchar tertulias en las cuales uno pueda escuchar puntos de vista diferentes y hacer medias aritméticas de las 18 encuestas con las que se encuentra cada mañana. Y entonces, bueno, pues creo que en general la campaña está respondiendo a lo que nosotros esperábamos que fuera. Un ejercicio de guerra entre dos posiciones muy claras, que son las que se disputan la posibilidad de gobernar, con sus pues adláteres que están al lado de ellos, dándoles el ofreciéndose la posibilidad de conformar una mayoría. En todo esto, he de reconocer que la campaña me está sorprendiendo, porque por mucho que uno cumpla años y cumpla campañas electorales y votaciones, no se acostumbra a ciertas cosas. Uno piensa que cosas como la de Extremadura, al partido que las protagoniza, le van a pasar factura, y la factura se paga en la encuesta siguiente. Y no pasa. Entonces uno dice, yo no acabo de entender nada en política. Uno puede decir una cosa hoy, mañana decir la contraria, puede proponer hoy un camino para conformar gobiernos, mañana conformar gobiernos de otra manera, y gana en las encuestas en porcentaje de voto. Pues yo no acabo de entender muy bien aquello de que el que la hace la paga, o los errores se pagan, o bueno, entiendo entonces que al final la campaña es un proponer cosas, un plantear soluciones a problemas, pero que lo que se juega de verdad está en otro sitio, en un enfrentamiento muy claro, en posicionar muy claras tus posturas y presentar al contrario como el demonio. Y si los demás ven al contrario como el demonio, pues te votan a ti. Y ya está. ¿Que cometes errores? Errores comete todo el mundo. ¿Que dices hoy una cosa y mañana la contraria? Pues bueno, todos hacemos lo mismo alguna vez, ¿no? Y entonces se permite que vayan pasando cosas, desde mi punto de vista, increíbles, que descalifican a las personas que se presentan a las elecciones como un buen candidato, y ese candidato sigue sumando intención de voto. A mí me sorprende.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero matizaría que me da la sensación de que eso o ese coste es menor para la derecha que para la izquierda. Me da la sensación de que, como tradicionalmente se ha dicho que la corrupción no pasa factura a la derecha, me parece que en la descalificación o la incoherencia llevada al extremo, como ocurrió en Extremadura, que todos pensábamos que la ganadora de las elecciones extremeñas se había equivocado de partido, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente, pues a la derecha no le pasa la factura que le puede pasar a la izquierda.
Yo me estaba refiriendo fundamentalmente a la derecha, estaba refiriendo fundamentalmente a la derecha y a las maniobras de las últimas 3-4 semanas, bueno, a los pactos a los que ha llegado después de las elecciones municipales.
Eso es, y yo también destacaría, enganchando un poco con tu primera reflexión de la evolución de las campañas electorales, yo también destacaría que no solo ya ha dejado de ser la campaña electoral el instrumento en el que los partidos políticos presentan sus propuestas, presentan cómo entienden que tiene que ser la siguiente legislatura, etcétera, etcétera, se han convertido en unas campañas de comunicación en las que lo importante es visibilizarse. Entonces, ¿tiene más valor aparecer en determinado programa de prime time de la noche con unas marionetas diciendo tonterías que organizar un meeting pues porque el aforo es mucho más limitado y el alcance es mucho menor, y además lo que presentes en el meeting tampoco va a tener la trascendencia que tiene que se te vea en una televisión por millones de espectadores, ¿no? Entonces, esa banalización me parece que tampoco favorece nada a que la campaña sirva a lo que tiene que servir, ¿no?
Bueno, pues el enfoque, sí, yo estaba pensando cuando estabais haciendo comentarios, digo, hombre, a ver, no está llevada por igual la campaña en estos momentos, ¿no? Porque sí es cierto que yo me los estoy imaginando en muchos casos. Si tengo que juzgarla por lo que vimos el día del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, pues es como si hubiera una piscina de barro y los dos en calzoncillos, ¿no? Ahí.
Bueno, mejor no imaginarse eso.
Bueno, vale, intentando doblegarse. lo digo por las escenas, ¿no? Digo, es que es terrible. Hombre, luego también es cierto que están saliendo cosas que a mí me parecen muy preocupantes, ¿no? Porque aquí con el agua sucia algunos pueden acabar tirando al niño. Y claro, si tú empiezas a cuestionar ya el sistema parlamentario democrático, indica que aquí las mayorías hay que respetarlas y las mayorías no se conforman simplemente por cada partido, se conforman por las unidades de acción o los acuerdos que pueda haber. Si tú cuestionas eso, estamos cuestionando una de las bases fundamentales del sistema que tenemos ahora mismo adoptado. Y luego, bueno, que ya cuestiones ya hasta las herramientas básicas y dejes caer sombras de dudas sobre si Correos cumple o no cumple. Y me dicen, pero a ver, ¿a quién le puede beneficiar el que alguien haga hago cualquier chorizada en Correos, que no se puede, por cierto, pero hago cualquier chorizada, si no sabes lo que vota la gente? Dices, es que me llama la atención que se pongan en cuestión estas dudas. Es como cuando en el 28M estábamos hablando del pucherazo. Claro, ya como las elecciones no las he perdido, ya no hay pucherazo, ¿no? O sea, si había pucherazo antes, ahora hay pucherazo ahora, pero no, es que no había, ¿no? Joder, es que es una cosa, a mí eso sí que me preocupa, porque ahí sí que estamos tocando ya cosas que son fundamentales para nuestro...
Bueno, parece que hay muchas cosas fundamentales que se tocan en la campaña electoral y muchas cosas que algún partido toca de la convivencia diaria y de la relación entre personas y entre instituciones que no son de recibo. Y entonces en la campaña alcanzan un eco mediático mucho mayor y es realmente lamentable, ¿no? Entonces uno sí que tiene la sensación de retroceder, de que la vida y la convivencia es un camino que va avanzando, en el que consolidamos pues maneras de relacionarnos respetuosamente entre personas y de tolerarnos las diferencias, pero que luego volvemos atrás. Y uno pensaba que había determinados logros que estaban más conseguidos, que el avance de este país en derechos y libertades pues era una referencia, como de hecho decían muchas personas fuera y muchos responsables políticos fuera de España, y resulta que pueden pasar cosas como las que pasan en los ayuntamientos y en las instituciones que van a gobernar juntos el Partido Popular y Vox. Y uno tiene la sensación de que se va para atrás. Entonces, claro, al final el planteamiento es muy sencillo. ¿Tú para dónde vas? Pues yo voy para adelante intentando mejorar la convivencia. A mí me gustaba más lo de antes o lo de antes de antes, y entonces voto a los que me lo proporcionan. Y ahí están, el Partido Popular en una misión imposible de diferenciarme de quien tampoco me diferencio tanto, y Vox diciendo que lo auténtico soy yo, y estos pues son... se han quedado anclados en la realidad que no existe, ¿no? Vótame a mí. A mí me parece triste. Yo me desayuno esta mañana con la encuesta diaria diciendo que el Partido Socialista está en este momento perdiendo 4 o 5 diputados con respecto a los que le daban las encuestas de ayer, porque está pagando el precio del desastre del debate del lunes. Y se me abren las carnes de pensar en lo que nos viene encima con una hipotética mayoría absoluta de la derecha en España. Una situación de pesadilla, de auténtica pesadilla.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Por cierto, algunos oyentes que comentaban en el día de hoy, algunos dicen que vi el debate, que los que fueron más educados, todos menos Vox y PP, se les veía su intensidad de propósitos y mentiras, apenas pudieron rebatir porque interrumpían constantemente, mientras los segundos bajaban para el resto, dice. Al final solo les valía ETA. Estuve a punto de quitarlo, pero aguanté. Y ahí se aplaude el mismo oyente. Se aplaude solo. Dice, como aclaración, el PP no ganó las elecciones en Extremadura. Fue el PSOE quien ganó. No, claro, ganó Fernández Vara, está claro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que...
Es lo que decías, la aritmética parlamentaria es la aritmética parlamentaria.
Es que eso es así. Estamos en un sistema... Por eso a mí me llamaba la atención, porque allí también Cuca Gamarra en el debate se lo dijo a Pachi López, y Pachi López dijo, es que hemos visto la letra pequeña y solamente aceptarían ustedes eso cuando ganan ustedes. Es que es muy sencillo. Yo prácticamente creo que se puede rebatir ese argumento, simplemente echando mano del principio constitucional que lo ampara, que es el artículo 99, donde tú te vas allí y te dice que estamos en un sistema donde, a ver, es que si esto se convierte simplemente en que tú ganas o yo gano, es un bipartidismo. Con lo cual estás minorando los derechos de todos los demás partidos pequeños, que cuando vota alguien a un partido pequeño espera tener la influencia necesaria con su voto para poder cambiar un gobierno, conformarlo o dirigir las políticas del que gane. Ya sabe que no va a ganar, ya sabe que Teruel existe, que no va a ganar, pero espera que su escaño sirva para algo, por poner un ejemplo. Entonces dices, claro que nunca va a gobernar, pero, hombre, no le quites la posibilidad de que con su voto pueda llegar a eso. Y es más, el Partido Popular lo está ejerciendo en todas las comunidades y ayuntamientos en las que puede. Pero lo está haciendo ahora, en 140, bueno, ni más ni menos.
Y luego la derivada de eso es la conformación de los gobiernos. Bueno, pues la mayoría parlamentaria es la que se logra en el Parlamento con los votos, y eso da luz a un gobierno que, gracias a Dios, porque los gobiernos de coalición en las que no hay un único partido son buenos, no son malos, son buenos, por mucho que aparezcan incoherencias y discusiones dentro del propio gobierno, son buenos, y eso es lo que está ocurriendo en España y lo que previsiblemente tendrá que seguir ocurriendo en España. Y eso propicia que distintas opciones políticas, distintos planes de futuro, distintos proyectos tengan que ir cediendo del uno y del otro para dar lugar a una labor de gobierno que no tiene por qué ser monocolor. Las mayorías absolutas llevan a donde llevan. Impongo mi ley educativa, impongo mi reorganización de las instituciones, y luego viene el siguiente y las vuelve a reorganizar. A medida que nos vayamos acostumbrando a proyectos políticos, a tareas de gobierno que tienen que conjugar lo uno y lo otro, lo del uno y lo del otro, pues iremos dando lugar a una manera de gobernar, a una manera de hacer las cosas que refleja mucho mejor la realidad en la que estamos.
Sí, mira, hoy no sé en qué sitio, en qué plataforma digital, ya ni me acuerdo, emitían un documental, ¿no? Y llamaban a Pedro Sánchez el autócrata. Claro, autocracia, la autocracia se produce por ser una dictadura, por ser una monarquía absoluta o por tener una mayoría absoluta que no negocia con nadie. Eso sí que es autocracia, donde un nazi deshace lo que le viene en gana.
No, yo...
Cosa que no hace, por cierto, el que no tiene mayorías y tiene que andar negociando cada dos por tres, claro.
Efectivamente, pero volviendo al argumento de que gobierna la lista más votada, una cosa es la investidura y otra cosa es el gobernar durante el periodo de legislatura. Y si no tienes una mayoría conformada, ya sea absoluta, ya sea a través de un pacto, no se puede gobernar y no se puede legislar. Y si no se legisla, no funciona la sociedad. Por tanto, que gobierne la lista más votada es un brindis al sol falaz, porque no es operativo en la realidad.
No, pero es que además es lo que yo insisto. Si tú vas, por ejemplo, a esa propia Constitución, que algunos lo tienen cincelada, allí mismo te dicen que para constituir un gobierno tienes que tener la confianza de la Cámara, y la confianza de la Cámara es la que te da el respaldo de la mayoría. Claro. No hay más. Es que no hay más. Esa es la realidad.
Y eso es lo que hace bueno el sistema. Yo he ganado, yo he tenido más votos que tú, y ahora voy a intentar convencerte. Después de la lectura de los resultados de las elecciones y de cuál es mi posición real en la Cámara, voy a intentar convencerte de que me dejes ser presidente del gobierno durante 4 años y de que podamos acordar a lo largo de estos 4 años, no que mi programa de gobierno y que tu programa de gobierno se fusionen en uno, sino que encontremos los puntos en común para sacar leyes adelante que sean buenas para la mayoría. Y eso es bueno, de hecho, es lo mejor que tiene el sistema parlamentario.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si eres amante de la naturaleza, te apasiona la historia y disfrutas con la gastronomía, en Orduña tienes tres planes que te interesan. Los sábados a las 12, visita guiada al casco histórico. Los segundos domingos de mes, visita una chacolinería. Y los terceros domingos, salida para la observación de aves. Además, podrás disfrutar de su maravilloso entorno y paisaje recorriendo su red de senderos. ordunaturismo.com.
Mi voz.
Mi voz también.
EAJ PNV es la voz de Euskadi. Una voz que defiende los intereses de la ciudadanía vasca en Madrid. Nuestra cultura, nuestra industria, nuestra forma de vivir. Una voz capaz de alcanzar acuerdos. Aitor Esteban, Euskadi Irene Ocha, con voz propia. Vota PNV.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar. Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
O el reloj que ya no usas.
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Bueno, pues sí, por cierto, que simplemente para acabar con el... mira, haríamos como los debates, con el bloque de la campaña. Claro, estábamos hablando aquí, Lander y yo, sobre los tracking diarios estos que hacen algunos medios de comunicación. Es imposible hacer un seguimiento razonable de cómo está respirando la ciudadanía en función de mil llamadas. O sea, no puede ser. Yo no tengo ninguna empresa de esas, no vivo de eso, y me temo yo que hay mucha intencionalidad detrás de los datos que se ponen. Bien sea el CIS, se acusa al CIS de cocinar, pues creo que los otros también cocinan.
En estadística siempre se cocina.
La intención, Koldo, está detrás de todo lo que hacen las personas. Todas las personas y todos los grupos de personas hacemos las cosas con una intención. Yo creo que las personas ya nos deberían enseñar en nuestra etapa de ir creciendo y madurando a separar la intención, la opinión, de los hechos, de los datos, de las cosas que son objetivas.
Sí.
Y entonces, bueno, por mucho, yo no podemos estar pensando como te decía yo hace un rato, que los cuatro diputados que ha perdido de ayer a hoy el Partido Socialista responden a un dato real. Bueno, yo creo que detrás de eso hay, bueno, pálpitos, sensaciones, cosas que...
Sí, pero no ciencia. Pero no ciencia.
No, claro que no.
Tengo la impresión de que no hay ciencia.
También, es decir, digan lo que digan los tracking, las encuestas y la madre que los trajo, el domingo 23 todo empieza 0-0.
Sí, ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre, Pedro? A ver, yo cuando observo que además me da la sensación de que lo que hay ahora mismo, esta profusión de trackings diarios, no ha existido antes. No lo recuerdo así tan continuo, diario. Diariamente no me da la sensación de que lo que hayamos vivido otras veces. Pero
supongo que es porque la gente necesita, o quien elabora, no, o los medios, o los grandes medios de comunicación han entendido que en un partido tan disputado se necesita el minuto y resultado.
Sí, pero ocurre una cosa.
¿Cómo va el partido?
Pero desincentiva más un tracking diario que los rumores sobre correos. Eso te lo digo también. Y tengo la sensación de que ese tracking diario está para eso. Está para... como ya está todo hecho, mira, no, ya veo que esto está... Ese tipo de cosas, para mí, creo que están detrás. Siento ser un poco conspiranoico, pero es que de vez en cuando me sale el ramalazo. No hay más.
A mí, sin recurrir a la conspiranoia, pero sí que me da la sensación de que las encuestas reiteradas y este modelo de tracking, que, bueno, pues... estadísticamente habría que cogerlo con muchas pinzas, sí que desmotivan. Al final es lo que decías, Koldo. Si todo el pescado está vendido según las encuestas, ¿para qué voy a ir? Sí. Bueno, menos los 2 millones que ya han votado por correo o ya han hecho la solicitud por correo, y esos ya...
Oye, qué mérito tienen, ¿eh?
Sí, sí.
Qué esos, mérito democrático ya... tiene esa gente.
Esos ya no se escapan.
Que aguantar colas y colas y colas para votar. Eso es mérito democrático.
Efectivamente. ¿Y qué mérito tenemos los que no votamos por correo y vamos a correos a hacer cola porque el sistema pues está un poco sobrepasado?
Sí, el sistema está un poco colapsado. Sí,
sí, sí.
Bueno, os voy a sacar un asunto que me parece también muy relevante, muy grave. Se han cumplido 500 días de la detención y encarcelamiento de Pablo González, un periodista al que se le acusa pues de ser espía, por decirlo de alguna manera, pero todavía no hemos visto ni una acusación formal, ni hemos visto una sola prueba, y me parece increíble que en plena Europa... Bueno, en Europa hay 60 periodistas detenidos, vamos a empezar por ahí. Pero en el caso de Pablo González, que es el que más cerca nos pilla a nosotros, pues llama mucho la atención lo que yo considero que es una vulneración de derechos, pero flagrante.
No solo eso, a mí me llama mucho más la atención cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha desentendido absolutamente el asunto desde el primer momento.
Sí, que no quiere confrontar con Polonia, sí, no quiere.
Pero es un ciudadano, ¿no?, español a quien tendrá que atender la embajada correspondiente y a quien tendrá que proveer de los recursos necesarios para desenvolverse en ese sistema judicial, haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Porque 500 días, como dices tú, en detención provisional y sin conocer los cargos ni nada, es una cosa bastante extraña. Y en la Unión Europea los países se acusan entre ellos de espionaje a través de periodistas, pues algo también está fallando, ¿no?
Sí, sí, no está fallando algo muy, muy grave, pero bueno. Pedro.
Sí, realmente pues viene muy bien que Koldo nos ponga el número, el dato, en mitad de la tertulia, y tengamos que decir que en las relaciones internacionales hay muchas cosas que no conocemos y muchos porqués que no podemos adivinar, porque los países se dan y reciben distintas cosas en función de sus intereses en cada momento. Cuando existe la historia de la Unión Europea, la que se visibiliza en las cumbres, la que se visibiliza en las en los consejos de gobierno, las que se visibilizan en las minicumbres o en las reuniones informales que vayan a tener lugar, y existe la otra realidad, la realidad en la que los países se pasan unos a otros el mensaje de que este tema me lo tienes que solucionar. Y cuando después de 500 días aquí no se ha movido nada, o la opinión pública o lo que se publica en los medios no da luz en absoluto a lo que está ocurriendo con este ciudadano, pues tenemos todo el derecho del mundo de sospechar que hay sistemas judiciales que funcionan mal y ante los que democracias occidentales no pueden hacer nada. Y esto compromete la imagen de la Unión y compromete la imagen de Europa y compromete en primer lugar la vida de un ciudadano que debiera estar en casa, esperando el juicio al que le corresponda hacer frente en el momento que corresponda, bajo la custodia policial de las autoridades del país de origen o lo que sea. Pero lo que no puede ser es este régimen de no saber cuál es la acusación formal que Polonia tiene contra esta persona. Esto no puede ser. Y esto, bueno, pues deja en un muy mal lugar a las autoridades españolas, que han sido incapaces de sacar de las autoridades polacas un pronunciamiento, una claridad en relación a lo que está pasando.
Sí, porque lo único que hemos escuchado del ministro de Exteriores es que no es que es una acusación grave. Hombre, claro que es grave.
Pues que
sí, le tienen detenido precisamente porque dicen que es un espía, pero alguien tendrá que poner pruebas sobre la mesa, tendrá que haber una acusación formal de los tribunales, no simplemente el que le han detenido y se acabó. Es que estamos hablando de un planteamiento casi policial. Y dices, bueno, pero ¿de qué? Yo no entiendo lo que está pasando y me llama muchísimo la atención.
Y que no estamos hablando de un país con un régimen que pueda ser democráticamente cuestionable. Estamos hablando de Polonia, que en principio...
Con un gobierno ultraconservador.
Sí, un gobierno...
Hay que recordarlo.
Efectivamente,
también.
Un gobierno ultraconservador elegido democráticamente, pero que además está en la Unión Europea. Es decir, que se supone que todas esas pruebas de solvencia democrática ya están pasadas. Y si un país que es confederado al tuyo, entiéndaselo de confederado entre comillas, no tiene suficiente transparencia contigo respecto a tus propios ciudadanos, pues evidentemente esa confederación entre comillas a la que llamamos Unión Europea no está funcionando.
Sí, yo decía antes que eran 60 periodistas, tengo que corregir la cifra porque un total de 95 estaban a final de año encarcelados en Europa. 95 periodistas.
Pues.
De ellos, claro, 52 estaban en Turquía, ¿no? Que es una gran parte. Ahí ya sabemos cuáles son las razones, simplemente porque no le gusta a Erdogan. 22 en Rusia y 14 en territorios de Ucrania, ocupados por taparrosas. O sea que también esto está. Y 4 en Azerbaiyán, 1 en el Reino Unido, ¿no? Assange, otro en Georgia y otro pues con Pablo González en Polonia. O sea, llama muchísimo la atención, llama la atención este tipo de comportamientos, pero estamos hablando de un nuevo récord en plena Europa de periodistas encarcelados. Increíble, 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 increíble. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
K-Fibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. K-Fibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en kfibra.es y compruébalo.
Lunares rojos sobre fondo blanco, más lunares negros, muchos sobre un fondo amarillo en una calabaza. Y más lunares negros sobre tentáculos gigantes rojos y flores. No es una exposición, es una obsesión. Yayoi Kusama en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola.
Ondartzak, kasinoak, txangoak, estropadak, 19. mende amaieratik 60ko hamarkadara diseinu grafikoak garrantzi handia izan zuen Donostia eta Gipuzkoako turismoa sustatzeko. Horri esker, gaur, epe horretako lanez goza dezakezu. Klima ideal, udako kartelak, erakusketa. Urriaren 15 arte, Santelmo Museoan.
No hace falta comprarse otro móvil. Móvil Store repara o reacondiciona tu móvil de cualquier marca. Tráenos tu teléfono y en Móvil Store lo dejaremos como nuevo. Móvil Store. En Basauri, expertos en reparación de móviles. Enfrente de Careaga Goicoa 89.
Del 21 al 23 de julio, no te pierdas en El Villar un encuentro enogastronómico sostenible con grandes productos de calidad de Euskadi.
En torno a la mesa, catas de vinos singulares de Rioja Alavesa, degustaciones kilómetro cero, coloquios, maridajes disfrutando de la puesta de sol y mucho más.
Autobús gratuito desde La Guardia. Más información en entornoalamesa.com. Organiza Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Bueno, pues sí, es que algún oyente me recuerda, Coldo, que Turquía es Asia. Bueno, sí, está en la OTAN y está llamando a la puerta de Europa y diciendo que sí, acepto Suecia en la OTAN, pero yo quiero que me aceptes en Europa. Definitivamente, porque al final...
Lleva años y años con la solicitud formal de entrada en la Unión Europea.
Sí, por eso.
Porque
por eso.
Turquía también es Europa.
Sí, no, bueno, a ver, físicamente lo es porque está, sabes, con una pata en un lado y otra la parte de Anatolia, ¿no? La parte de Asia, pero sí que es verdad que, mira, hay un hecho determinante, esto es como Israel. Si te dejan entrar en Eurovisión, ya está mucho camino hecho. Sí. Y Turquía lleva desde 70 y tantos cantando en Eurovisión, creo, ¿eh? Que yo es que no lo sigo mucho. Pero bueno, lo dejo ahí simplemente. Otro tendrá que decir que los medios de comunicación tendrán que explicar algún día por qué callan la situación de un colega detenido de esta forma tan bochornosa y bueno, del gobierno ya ni te cuento. Pues sí, yo no entiendo. Hay algunos medios que sí, pues nos preocupamos y seguimos la noticia y como pues se sigue, por ejemplo, a Julian Assange también, que parece increíble, ¿no? Que se ha adoptado ahí una posición de mirar de perfil, que está acusado de terrorismo, de filtración de datos, pero si es que es el objetivo de todas las garantas profundas, ¿o no?
Claro,
claro, en Estados Unidos no hubiese caído Nixon si no llega a haber alguien que espasa datos. ¿Es
claro,
así?
Y otro
que los publica.
Efectivamente, pero el que publica precisamente dentro de la ética profesional del periodista está la famosa frase esa de que no se revelan las fuentes, ¿no?
Mira, pues... Bueno, sí, es muy complicado mantener eso cuando tienes una amenaza de esas características,
sí, pero bueno.
Es la realidad, eso es lo que hay. Pues bueno, sí, es cierto que está ocurriendo y ocurre, ¿no? Con algunos de los de los periodistas que hay en el mundo ahora mismo. Pero bueno, es el gran problema que hay. Por cierto, que en torno a esto de... Es que esta mañana estaba hablando con Unai Sordo, que están preocupados también, ¿eh? Están muy preocupados aquí por los resultados que puedan tener las elecciones, fundamentalmente porque se han conseguido algunos logros que se van a poner en cuestión. Y hablamos de uno que a mí me llama la atención, que no se haya profundizado en toda la campaña por ahora, que tiene que ver con una propuesta que yo le escuché a Feijóo de la mochila austríaca. Y yo estoy perplejo, porque claro, la mochila austríaca es un despido en diferido. Es decir, alguien te va poniendo dinero, sea la empresa, te va poniendo dinerito en una hucha, chen, y cuando te quieras marchar voluntariamente te la llevas. Pero si te echan, también te la llevas y no te llevas más. Y digo, oiga, que esto es muy peligroso. Sobre todo para los que empiezan a resultar caros a las empresas.
Pero esto,
por antigüedades y demás.
Sobre la mochila austríaca, el Partido Popular no es la primera vez que pone la propuesta sobre la mesa.
Ciudadanos era el más vehemente con esto, sí.
Pero bueno, pero lo mismo me da Ciudadanos que el Partido Popular. La economía por delante de la sociedad. Bueno, pues ya está. Pues la economía por delante de la sociedad es lo que proponen. Y además no lo ocultan.
A mí eso me deja mal cuerpo, no sé qué quieres que te diga.
Yo desde luego ese sistema no lo quiero.
Entonces, no, ni yo tampoco.
Ni para mí, ni para nadie.
Yo creo que hay un sistema ahora mismo excelente.
Sí. Pero el otro día no sé a quién escuché.
De pensiones excelente, por cierto. Sí.
La economía es el primer ámbito social, de conocimiento, en el que uno puede emitir un dato justamente el contrario del dato que emite el contrario y argumentar a favor del dato sin que el espectador neutral acabe dándose por enterado y diciendo o con una idea clara de quién tiene razón. Y Núñez Feijóo emitió en la primera parte del debate del lunes un montón de datos falsos o inexactos, que había repetido 15 días antes en otros medios, revelándose igual de falsos e inexactos, sin que en el intervalo de 15 días ningún experto económico le haya dicho, oiga, no use este dato, porque se lo van a rebatir cualquier día y va a quedar usted como un mendrugo. Pues no, en 15 días nadie ha sabido rebatirle en directo, o el presidente del gobierno no estaba preparado para rebatirle en directo el mismo argumento que utilizó 15 días antes en otro medio, sí que no era exacto. Con lo cual, nos quedamos igual que antes. Uno puede decir lo de la mochila austríaca y aparecer delante de 350.000 potenciales votantes como la solución al despiporre que ha sido la situación económica en España o la situación laboral que vivimos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno, en el pueblo en el que vivimos, lo que sea, durante los últimos años. Y encontrar ahí una solución falsa, pero una solución que le permite, que le reconduce el voto para allá. Yo creo que es muy claro y que el miedo de Unai Sordo a lo que pueda venir en una situación de cambio político es pues bastante revelador.
Bueno, pues
estos 5 años habrán sido lo que hayan sido, cada uno que haga el balance, pero han sido 4 años en los que patronal, muchas veces gobierno y sindicatos han mantenido un diálogo fluido para sacar adelante cosas muy importantes para la gente. Y esto es lo que está en juego, claro.
Pues Pedro Mendiguchía, Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, un buen día. A los oyentes también les agradezco su participación. Con Arnoia Rehabilitación cerramos hoy tertulia y cerramos también Egunon Vizcaya, porque hoy está aquí llamando a nuestra puerta ya Agustín Herranz y Chus de Arce, están llamando para, bueno, seguir disfrutando de la mañana en Radio Popular Herri Irratia. Ahora llegan las últimas noticias. El lunes nos encontramos a partir de las 6. Agur, buen fin de semana.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.